van a escuchar cosas en este programa que jamás escucharían en otros medios. Y le damos gracias a Dios por la verdad. Nos da paz y nos da esperanza a la vez y nos da gozo, porque sabemos el futuro, ¿no?
Es un gozo poder tener la verdad que da libertad en medio de tanto engaño, sobre todo hoy en día que controlan tanto la información.
Cuando gente prueba la delicia del poder, quieren repetir. Eso se viene tal vez ya no con algo de salud, pero creemos nosotros, por lo menos lo hemos hablado en este programa, que puede ser algo ambiental, a generar como otra pandemia, otra cosa. Que bueno, eso es otra. Yo ya estoy preparado ya para ese también, porque me están poniendo a mí mis pitillos de papel que no duran ni 30 segundos y están volando en sus jets privados. Háganme el favor.
Pidieron un montón de cosas, información, datos biométricos, y entonces ponen una cláusula en la que dicen, usted puede negarse, pero también pues eso afectaría si le entregamos o no le entregamos una visa.
Cuando uno habla de los últimos tiempos, pues uno siempre supone como obviamente la maldad se va a propagar, el pecado se propaga, y hay un incremento en todo eso, pero al mismo tiempo hay también un incremento de la gracia, del mover de Dios y todo lo demás. Y a separarlos que el distanciamiento social, mentira, 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 mentira. Y por eso nos sacan de Facebook y eso, porque no quieren que digamos la verdad.
Bendiciones a todos. Bienvenidos a su programa de los últimos tiempos. Estamos hoy con Pastor Javier Mauricio Rojas. Y queremos saludar a todos los que están conectados a través de las diferentes redes, a través de Facebook, Instagram, a través de la app de Igleco, y les animamos a descargar la app de Igleco o conectarse a través de igleco.tv para que podamos hablar con libertad. Pero bueno, gracias por estar allí en sintonía. Y Pastor, ¿cómo te encuentras en este domingo? ¿Cómo ha estado esta semana?
Buenas noches, Pastor Pablo, y un saludo especial a toda la audiencia de Últimos Tiempos. Y por la gracia de Dios, todo fluyendo, Dios es fiel, Dios es bueno, gracias a Dios, gracias, Pastor. Gracias también por la oportunidad de estar aquí, a mi Pastor John y a ti por la invitación.
Gloria a Dios. Pastor, quiere que sigamos atentos a todo lo que está pasando alrededor del mundo, que seamos animados también con la palabra de Dios, y aunque Él no ha podido estar con nosotros, esperamos también que sea un tiempo de edificación, de vida, de bendición, y seguimos aquí con la tarea. Bueno, Pastor, no sé si de pronto has escuchado noticias que hayan sucedido durante la última semana, no solamente en Israel, Medio Oriente, sino también alrededor del mundo. ¿Hay algo que hayas escuchado?
Sí, Pastor Pablo y audiencia de Últimos Tiempos, a nivel política internacional y relaciones exteriores, con todo esto que está sucediendo, Israel y Hamas, Gaza, se han manifestado pues varias personas importantes y naciones apoyando unos a Israel, pero muchos apoyando a Palestina. Entonces el ministro precisamente de Asuntos Exteriores de España, se llama José Manuel Álvarez, ha descartado una ruptura de relaciones diplomáticas con Israel. Es decir, él está reuniendo firmas y hablando con personas para que España rompa relaciones con la nación de Israel, porque y quieren reconocer a Palestina pues como Estado.
Sí, casualmente eso ha sido como una de las cosas grandes durante este tiempo. Más o menos dentro de Israel sigue lo mismo, ¿no? Ellos tienen como una campaña para proteger a su población de todos los terroristas alrededor, y han hecho una incursión en Gaza, también hubo un par de bombardeos al sur del Líbano, pero en medio de todo esto y con lo que había sucedido la semana pasada que estábamos hablando, que en Doha, en Qatar, hubo una avanzada israelita de la inteligencia en contra de líderes, cabecillas de Hamas. Entonces ya eso lo que hizo fue exacerbar los ánimos de aquellos que son antijudíos, antisemitas, en diferentes lugares del mundo, ¿no? Hubo votaciones, han habido un montón de cosas como tratando de cancelar a Israel o tratar de decir que ellos son los agresores. Pero, sin embargo, bueno, la noticia española que muestra que ellos no quieren romper relaciones es una buena noticia, porque quiere decir que no todo el mundo está en el mismo canal, ¿no? A veces pareciera como que hablan más fuerte aquellos que están en contra de Israel, y sí hay muchos, obviamente, que quisieran censurar, que quisieran vetar a Israel como nación, y bueno, pero vamos, gracias a Dios que Dios no los veta, Él los respalda, ¿cierto? Pero entonces es bueno escuchar que de vez en cuando hay una que otra voz, en la mayoría de los casos es de pronto de parte de Estados Unidos o de algunos países como libres, pero me sorprende también que en España haya personas pro Israel o pro la causa del Señor.
Sí, sí, el ministro no quiere la ruptura, pero hay unos senadores en España que sí están como pro reconocer Estado palestino, ¿no? Y incluso veía que hay algunos actores, gente de la farándula en España, un actor famoso, Javier Bardem, y incluso actores famosos en Hollywood y en esta comunidad, criticando pues, lo que está sucediendo con Israel, ¿no? y Gaza.
Estaba escuchando un ex agente de la KGB que decía que en muchas ocasiones todos aquellos que hacían parte de ese mover de artes, que quieren cosas nuevas y diferentes expresiones que de pronto reten como el status quo tradicional, en muchas ocasiones son utilizados por moveres subversivos, por general de izquierda, para tratar de desestabilizar gobiernos porque son voces muy influyentes y al mismo tiempo en algunas ocasiones pueden comulgar en cuanto a protesta social o defensa de derechos humanos. Pero dice también, decía este ex agente de la KGB, que en ocasiones cuando ya los gobiernos son cambiados se vuelven un poco incómodos para los mismos gobiernos que ellos al principio apoyaban porque siguen queriendo imponer algo que realmente no va a suceder y entonces terminan siendo hasta fusilados por causa de volverse ahora una facción incómoda para los nuevos gobiernos de cambio que entraron, ¿no? Entonces me llamó la atención, pero sí, lastimosamente en muchas ocasiones son los que están en artes, deportes o en farándula en general los que apoyan cosas en contra de los valores tradicionales. Entonces, bueno, hay que orar por ellos, que reciban a Jesús. Y sí, pues lastimosamente tienen mucha influencia sobre jóvenes, ¿no? Y por eso necesitamos hablar la verdad que da libertad.
Amén.
Ya habéis comentado también algo en Alemania, no sé si lo mencionaste.
Ah, sí, bueno, pues debido a lo que está pasando a nivel global, con casos notables de antisemitismo en Alemania, pues esto es algo positivo y es que el canciller alemán, Friedrich Merz, él declaró la guerra al antisemitismo. Es decir, él está promoviendo que se detenga esto en Alemania, por lo menos. Él estuvo en una reapertura de una sinagoga en Múnich y entonces dentro del discurso el canciller dice que hay que detener estos actos de odio, de agresiones, porque hay agresiones físicas en redes sociales, en universidades, en espacios públicos en Alemania y en otros países también. Entonces él condenó esa actitud y afirmó que el gobierno en Alemania no tolerará antisemitismo ni siquiera bajo el manto de una supuesta libertad artística, cultural y científica, es decir, ni siquiera usando como estos medios como pretexto para criticar a los judíos.
Hace un tiempo atrás estábamos mostrando imágenes como en diferentes lugares volvían a marcar casas con estrellas de David, con esvásticas, y lastimosamente para Alemania esto es como un recordatorio triste de su historia, de los errores cometidos en el pasado, y ellos pues básicamente cayeron en esta influencia demoníaca antisemita y pues muchos judíos murieron en Alemania y ellos no quieren volver a cometer el mismo error, ¿no? Entonces obviamente ahorita que esto se está propagando y hay una nueva generación que viene en contra de Israel y que incluso quiere utilizar expresiones artísticas o esa libertad de expresión para simplemente criticar a Israel, lo quieren procurar detener. Sin embargo, igual viene la otra parte, ¿no? Que ellos dicen, nos están cancelando. Pero es chistoso que cuando ellos tratan de promover estos discursos de violencia en contra del cristianismo, en contra de personas que defienden los valores, como lo que hablamos la semana pasada de Charlie Kirk, o en contra de la nación de Israel, entonces a eso sí hay que callar, ¿cierto? Y para nosotros nos quieren cancelar, pero cuando se los dicen a ellos, entonces se están violando la libertad de expresión, eso es cancelación, es cultura de... Pero la moneda tiene dos caras, dicen por ahí, entonces ahorita se les está devolviendo. Y con estas noticias creo que han jalado tanto hacia un lado que ahorita vemos como una derecha que se está levantando también a hablar, moveres de conservatismo, de soberanismo, de protección a la nación y a los valores que se están levantando y está hablando fuerte. Entonces está interesante lo que está pasando. A veces veo que también tiene una tendencia que puede llevar hacia los extremos y sabemos que los extremos son malos, pero durante mucho tiempo solo había una voz en medio de toda esta conversación y ahorita ya vemos la contraparte pronunciándose. Entonces, pues interesante, ¿no? Estas cosas sucediendo.
Así es.
Yo tengo también un par de otras noticias. Casualmente estaba viendo que no solamente se ha levantado antisemitismo en el mundo, sino que también hay anticristianismo y que hay una persecución y un levantamiento creciente en contra de los cristianos en diferentes lugares. Había escuchado que justamente más de 50.000 cristianos estaban muriendo en Nigeria, que más de 500 comunidades cristianas fueron atacadas, pero además de eso, ahorita en Sudán hay una noticia que básicamente están limitando dinero o acceso a recursos o alimentos a personas que han sido identificadas como cristianas. Y los cristianos en Sudán les pidieron que a presión renunciaran a su fe o que simplemente se murieran de hambre. Entonces, pues esto es obviamente algo que me llama la atención porque son cosas que no vemos en los medios de comunicación tradicional, que lastimosamente hablan acerca de genocidio, persecución o cosas en contra de la universidad, la comunidad homosexual o diferentes facciones, pero nunca hablan acerca de persecución en contra de cristianos, que realmente es uno de los grupos más perseguidos en el mundo. Y estos son islamistas que están usando la hambruna como un arma de guerra o de presión para tratar de acabar con ciertos grupos que vienen en contra de sus ideologías y en muchas ocasiones acaban con comunidades enteras, reemplazan y de una vez amenazan que no se pueden volver a levantar cristianos allí. Ahora sabemos que la sangre de los creyentes es como semillas que traen cosechas de más cristianos, pero es bueno también hablar acerca de esto, orar, porque sea el Señor guardándonos y protegiéndonos y creemos que el Señor viene por una iglesia avivada en el nombre de Cristo Jesús y fuerte para los últimos tiempos. ¿Pero qué opinas de esto, pastor?
Sí, es como la doble moral que tú estabas mencionando hace un rato acerca de lo que pasó con Kirk, lo que sucedió con él, que pues hay personas que dicen toleren nuestra posición, nuestra opinión, tienen que respetarnos, pero cuando se dice algo del otro lado, atacan, ¿cierto? Y lo mismo sucede con esto, y es que cuando son ciertos asuntos lo vuelven polémico, aunque sea algo sencillo, algo pequeño, pero cuando se trata de la iglesia cristiana perseguida, no se hace como mucho énfasis en las noticias, no se ve en los medios de comunicación, pero pues está escrito, ¿no?, que esto iba a suceder.
Sí, fue tremendo que muchos celebraron en cuanto a Charlie Kirk su muerte. Dijeron básicamente que tenía bien merecido morir por las cosas que él dijo, que eso me parece tremendo, ¿no? O sea, como primero, pues es en contra de la libertad de expresión, ¿no? ¿Dónde está eso que podemos hablar libremente? Pero como no era cosas que le gustaban, entonces lo celebraron. Pero la vez pasada estábamos hablando y esto fue un mover masivo. Muchas personas por causa de sus comentarios, por no representar los valores que querían diferentes empresas, o fueron despedidos de sus trabajos. Y le estaban diciendo a un gerente de un estadio grande que básicamente tomó medidas al respecto y él dijo, lo que pasa es que ellos dicen que es injusto que los despidamos por las cosas que ellos dijeron, pero ellos dijeron que estaba bien que él muriera por las cosas que él dijo. Ahora, solamente como para pensar en eso, ¿no? O sea, lo que yo digo no debería hacerme responsable, pero lo que él dijo, sí, háganlo responsable y mátenlo. Entonces, pues también, obviamente, un doble rasero y es bastante fuerte, ¿no? Eso me muestra mucho el ambiente en el que estamos viviendo hoy en día. Pero también creo que es un llamado a hablar sin temor, ¿no? Sabemos que es la verdad que da libertad y no es un discurso de odio, es un discurso que ellos odian porque finalmente va a traer liberación en medio de los corazones de la gente y el diablo está incómodo con la verdad de la palabra de Dios, pero seguimos hablando la verdad.
Amén, amén. Sí, estaba también viendo una noticia de una actriz en los Estados Unidos que también ella había sido contratada para una saga de películas muy famosa de suspenso, de intriga, y debido a que usó sus redes sociales para celebrar lo que sucedió con la muerte de este hombre, pues ya no, ya la sacaron de la película. Entonces, qué bueno que también hay personas con los cinco sentidos y como con los pies en la tierra y que valoran también las personas que hablan a favor de la fe y de los valores.
Sí, tremendo, pero por lo menos se van a ser un poco más responsables antes de poder publicar ciertas cosas o promover discursos que pueden generar es más odio o animar a personas a más violencia. No se debería hacer de esa manera. Bueno, por otro lado, también estaba viendo que Estados Unidos vetó el proyecto de resolución del Consejo de Seguridad que exigía un alto al fuego de Israel, o sea, inmediato, permanente, incondicional, en medio de Gaza, ¿cierto? Y de hecho, hablaron más acerca de la liberación de todos los rehenes. Estados Unidos sabe que realmente lo que está sucediendo allá es que un alto al fuego solo mantendría jamás con más tiempo en control, más tiempo en poder, que se podrían fortalecer más, que podrían usar recursos más para volverse otra vez a armar, y lo que esto haría es prolongar la guerra, ¿no? Entonces, pues me gusta también que están ayudando también a que Israel acabe con el conflicto, porque ellos dicen, sí, los palestinos, justamente hubo unos anuncios durante esta semana de que fueran reubicados, porque ellos van a seguir atacando en contra de las cabecillas, y las cabecillas no quieren que la población civil salga. Y la población civil está diciendo, salimos con tal de que acaben a ellos y nos devuelvan nuevamente el territorio. Entonces, pues, el conflicto está aumentando, escalando, pero bueno, Estados Unidos se sigue poniendo de parte de Israel y no de parte jamás o dándoles un respiro para que vuelvan otra vez a fortalecerse. Y en medio de esto, la noticia grande es también, tenemos una imagen como de el año pasado, pero que igual esto ya muestra la tendencia, de cuál ha sido el reconocimiento internacional en cuanto al Estado de Israel y al Estado de Palestina y cuántos reconocen a ambos. Entonces, en este momento, esos que se ven en amarillito son los que reconocen a ambos. Hasta comienzo de este año, más o menos se mantenía así la escala, era pues, una gran mayoría de países. De los que reconocían solamente Israel, pues podemos ver que es en el norte, técnicamente Estados Unidos, Canadá, Australia, ¿cierto? Y algunos otros disueltos alrededor, pero de los que conocían a solo el Estado palestino, si nos damos cuenta, son bastantes, especialmente en el norte de África y en el Medio Oriente, que básicamente no quieren reconocer a Israel como un Estado, que lo quieren borrar, que son exactamente todos los vecinos alrededor, ¿no? Entonces es horrible que los vecinos dicen, no queremos en este barrio que tú vivas, ¿no? O sea, es como el vecino incómodo es Israel. Pero bueno, decían que eran 122 países hasta este momento que reconocían una solución de ambos estados y casualmente ahorita el 11 de septiembre hicieron una votación y la votación era específicamente para no permitir que Israel tomara el control de Gaza y que simplemente pudieran tener una solución de ambos estados otra vez, que es lo que ha ocasionado todo el problema, que no creo realmente que eso vaya a ser una solución, pero voy a leerlo simplemente. Dice, la Asamblea General de la ONU votó el 11 de septiembre de 2025 a favor de una resolución que respalda la solución de dos estados para Israel y Palestina, con 142 votos a favor. Entonces aumentó el número de países que está a favor. 10 países en el mundo estuvieron en contra de hacer una solución de dos estados, o sea, prácticamente Israel está luchando en contra del mundo entero, y 12 que se abstuvieron, que pues sí, son un poco tibios, pero bueno, dice, la resolución llamada Declaración de Nueva York y promovida por Francia, especialmente, y Arabia Saudita, establece como hoja de ruta una solución pacífica que contempla un estado palestino independiente gobernado por la autoridad palestina, o sea, básicamente Hamas, aunque tratan de decir que se debe desarmar el grupo Hamas, ¿cierto? No excluyen o no tiene claro quiénes van a ser los que van a tener el control de la franja de Gaza. Y bueno, y básicamente esto genera una serie de nuevas discusiones, pero una de las cosas que me llamó la atención es que en este nuevo documento que firmó es un tratado que habla acerca de paz y seguridad. Dijeron que nunca en ningún otro documento se había mostrado tanto deseo por paz y seguridad en el Medio Oriente y es un tratado para que sea implementado antes de que acabe este año. Algunas personas estaban diciendo, bueno, pero ¿qué piensas hasta ahí? Ya.
Me impresiona la exactitud de la Biblia.
Sí, sí, sí.
La Biblia es tan exacta al decir que Israel es una piedra pesada y que, pues, que eso es lo que va a promulgarse, paz y seguridad. Entonces me impresiona la exactitud. Lo que Dios ha hablado, la palabra es verídica, es 100% fiable, podemos confiar porque las noticias lo que hacen es confirmar lo que ya está escrito en la palabra de Dios.
Sí, ahora una de las cosas, obviamente Israel estuvo en desacuerdo, ¿cierto? Estados Unidos estuvo en desacuerdo, pero la mayoría lo respaldaron. Y en este tratado, aunque sí habla específicamente de que hubo un ataque el 7 de octubre, ellos dicen necesitamos es impedir la crisis humanitaria en Gaza. Pero pues la crisis humanitaria en Gaza son un montón de terroristas, ¿no? Entonces, pero bueno, básicamente sí, el Señor ha hablado el final desde el principio, Él anuncia lo porvenir desde antes de que suceda. Y nosotros simplemente estamos viendo que las noticias que estamos viendo esta semana, las noticias de mañana, son profecía que se está cumpliendo. Mi pastor, de hecho, decía que gracias a que tenemos la palabra de Dios, tenemos las noticias de mañana hoy. Podemos saber las cosas que van a venir más adelante. Y cuando vemos la historia, la humanidad, de pronto para la gente son solamente eventos, pero son profecías cumplidas. Es simplemente el plan de Dios siendo desarrollado a través del tiempo, como Él lo escribió, y los hombres siendo partícipes a favor o en contra de Él. Entonces, pues, creemos que la profecía se está cumpliendo y cielo y tierra pasará, su palabra no pasará. Ahora, una de las cosas de pronto que ahorita los estudiosos de la Biblia estaban diciendo es que nosotros hemos a veces interpretado que va a ser un tratado de paz por 7 años, pero algunas personas están diciendo tiene un poco de incoherencia pensar que uno dice, bueno, vamos a hacer la paz, pero solo por 7 años. O vamos a hacer la paz solo por un tiempo y después sí nos podemos matar. No tendría tanto sentido, ¿no? O sea, los tratados de paz es como para mantenerse bien durante un montón de tiempo. Entonces, la mayoría de las personas al ver este tratado que está sacando la Asamblea de las Naciones Unidas ahorita del 11 de septiembre, dicen que tal que este fuera el tratado que va a hacer la paz, que solamente va a durar 7 años porque después ya llegó Jesús. Pero tal vez no hemos estado interpretando bien y creemos que va a ser un tratado que van a firmar por 7 años, pero tal vez es un tratado que va a durar 7 años. Entonces, ¿qué tal que ya estemos viendo el comienzo de muchas de las cosas que ya vamos a ver más adelante, ¿no? Y que esto sea también lo que va a dar paso eventualmente a el rapto de la iglesia, a la gran tribulación y el regreso de nuestro Señor Jesús. Entonces, es tiempo emocionante. No estamos diciendo que este sea el tratado de paz, pero es un, como dicen en 1 Tesalonicenses 5 y en 2 Tesalonicenses, cuando dicen paz y seguridad, ¿cierto? Ellos van a decir eso, pero nosotros, de hecho, sabemos que nuestra redención se acerca.
Amén, amén. Tenemos listas las maletas.
Sí, amén. En el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús.
Bueno, no, muchas cosas sucediendo. Esperamos a ver cómo evolucionan durante este tiempo. Seguro que hay más noticias a nivel internacional, en nuestro país mismo, ¿cierto? Hay conflictos en este momento con los vecinos, Venezuela, con Estados Unidos, con cosas que están sucediendo. Pero queríamos mantenernos un poco más en lo que está sucediendo alrededor de Israel y con cumplimiento específico de la palabra de Dios. Pastor, no sé si quieres que retomemos ahora sí como el tema que habíamos comenzado la semana pasada.
Claro que sí, Pastor.
Habíamos comenzado a hablar según un pasaje en 2 de Pedro, en el capítulo 3, y me gustaría leer de corrido los versículos 3 al 7 para contextualizar, y el tema que estamos viendo era el engaño global y el fin de los tiempos. 2 de Pedro, capítulo 3, y voy a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 7. Y dice, sabiendo primero esto, que en los postreros tiempos vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Bueno, ¿qué te dicen? O simplemente como recapitulando que hemos hablado de estos versículos, Pastor.
Bueno, estábamos estudiando en el programa anterior sobre cómo una señal de estos últimos tiempos es gente burlándose de la profecía bíblica. Y lo tremendo es que no solo fuera de la iglesia, sino también dentro de la iglesia, gente con escepticismo acerca del tema del rapto y de los últimos tiempos, ¿no? Y estábamos conversando acerca de esto, que pues la raíz uno pensaría que es algo espiritual o que es otra causa, pero el mismo texto dice el apóstol Pedro que la raíz es la carne, ¿no? Sí. El deseo de la gente quiere hacer su propia voluntad, sus deseos, y entonces no les conviene creer que hay un rapto y que hay una segunda venida.
Sí, me llama la atención también esa expresión, me impactó cuando decía, sabiendo primero esto, que pareciera como para Pedro fue una de las señales importantes, ¿no? Que los burladores iban a ser como una señal primordial, y bueno, resaltando lo que estás diciendo, que eran burladores no solo afuera, sino también de adentro, porque saben dónde está la señal de su advenimiento, dónde está la señal de su venida, o sea que conocen algo acerca de la palabra de Dios, del regreso de Jesús, o sea, tienen algún tipo de enseñanza de profecía bíblica, pero dice que por causa de sus concupiscencias es que se están burlando. Entonces da la idea de que quieren vivir para su carne. Y me parece un poco triste, ¿no? Hace poco escuchaba hablar a mi pastor acerca de Te amo, Jesús. Y en medio de la prédica él compartía algo y él decía, si tú realmente crees que te vas a perder de cosas, no me he casado, no he podido hacer, viajar, emprender porque quería poner mi negocio, y dices que todas esas cosas, si eso se está haciendo tropiezo para anhelar la venida de Jesús, tú no sabes quién viene. Porque cuando Él venga, todo va a ser puesto en perspectiva y nos vamos a dar cuenta que Él es lo mejor, es mejor su misericordia que la vida, ¿no? Entonces, el tratar de vivir por otras cosas naturales, pensando que de pronto eso es más importante que la venida de Jesús, es tal vez no entender claramente todas las cosas que van a suceder, que vamos a recibir un cuerpo glorificado, que vamos a reinar con Cristo por mil años, que el Señor va a deshacer todas las obras del enemigo. Ya lo ha venido deshaciendo a través de la cruz en nosotros, pero lo deshará también en medio de la tierra. Entonces deberíamos anhelar su venida, ¿no?
Amén, sí, sí. Recuerdo que en programas anteriores hablamos de que pues siempre cada dispensación es mejor que la anterior y que ahora estamos en una excelente dispensación, tenemos autoridad, bueno, somos nacidos de nuevo, pero que lo que viene es glorioso, el milenio va a ser algo que mucha gente ni lo ha pensado, ni se lo ha imaginado de lo maravilloso que va a ser. Y respecto a lo que tú decías, pastor, de cómo la gente está como muy atada a lo terrenal, a lo temporal, entonces Pedro hace esa comparación entre esta generación y la generación de Noé, ¿no? Que ellos también estaban pensando, como dijo Jesús, comiendo y bebiendo y dándose en casamiento, ¿cierto? Entonces hace ese paralelo el texto de 2 de Pedro 3, como en los días de Noé.
Sí, tremendo. Y la vez pasada mencionábamos, ¿no?, que la burla a Noé durante ese tiempo no detuvo el juicio y en ese tiempo tampoco lo va a detener. Jesús va a volver y vamos a reunirnos con Él y lastimosamente va a haber una gran tribulación y va a haber personas que si no aceptan a Jesús en este momento van a tener que pasar por momentos difíciles en la tierra, ¿no? Todo lo que muestran a veces en Hollywood, el fin del mundo. El mundo no se va a acabar, pero sí va a ser juzgado, lastimosamente. Ahora, por otro lado, también pues, a mí no me sorprende tanto que el mundo se burle, porque pues, el diablo siempre ha querido ridiculizar, atacar la Biblia, decir que es obsoleta, pero sí a veces como que no esperaría que los mismos cristianos sean los que se estén burlando, ¿no? Pero el apóstol Pedro nos dice como, no te sorprendas, no sé si, ¿qué opinas de eso y qué recomendaciones de pronto podríamos considerar durante este tiempo, pastor, viendo las burlas que se están levantando dentro del mismo cuerpo de Cristo, que niegan que el rapto va a ser de forma literal y lo ven como algo alegórico, o que simplemente dicen que vamos a tener que pasar por toda la gran tribulación, o ¿qué piensas que deberíamos hacer durante este tiempo?
Bueno, necesitamos estar pues con los ojos bien abiertos, orando como oraba Pablo por la iglesia. Tenemos que orar por el cuerpo de Cristo para que sus ojos sean alumbrados, nuestros ojos, los de todos los hijos de Dios, para que puedan poner su mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, es decir, en lo eterno, en lo escatológico, ¿no? Que no solo estén mirando las cosas de esta tierra, pero algunos consejos prácticos para las personas que nos están viendo a través de este programa, y es no dejarnos intimidar, no te dejes intimidar, porque siempre pues, trataron de ridiculizar o se burlaron de Noé, lo hicieron también con los cristianos en el primer siglo, lo han hecho a través de la historia de la iglesia y también pues lo hacen con nosotros en este tiempo, y lo que necesitamos es mantenernos firmes en la palabra, porque si estamos seguros de lo que creemos, si estamos llenos del conocimiento bíblico y de la profecía bíblica, pues esto nos va a mantener firmes. Si tenemos convicción en las escrituras, esos serían dos consejos prácticos, Pastor Pablo. No sé, amén. ¿Qué piensas?
Sí, amén. O sea, necesitamos estudiar la palabra de Dios. Incluso en algunas ocasiones, no siempre la gente lo recibe bien, pero en algunas ocasiones si nos preguntan debemos estar listos, ¿no? Hay otro pasaje en 1 Pedro 3:15 y me gustaría leer este versículo de la palabra porque viene conectado con estudiarlo para que nuestras convicciones estén firmes, pero también de pronto para ayudar a otros. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ahora, presentamos defensa de nuestra fe, pero también dice de nuestra esperanza, y nuestra esperanza es que Jesús volverá, nuestra esperanza bienaventurada es el rapto, es nuestra reunión con Él. Y aquí dice que debemos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Ahora, a veces estamos preparados para presentar defensa, pero no siempre con mansedumbre. Entonces hay que saber cómo hablar, ¿no? A veces cuando la gente tiene sed y nosotros tenemos el agua de vida y nos la piden, es fácil, pero no es lo mismo tirarles el agua encima si no nos la están pidiendo. Pero creo que va conectado con el afirmarnos en la palabra y aprender a responder con mansedumbre a aquellas personas que quieren aprender de este tema. Entonces debemos instruirnos porque eso nos da libertad, nos da certeza, nos ayuda y también podría ser un instrumento para ayudar a otros alrededor.
Sí, esa palabra mansedumbre pues conectada con humildad. Yo sé que a veces hay personas que de pronto atacan la doctrina, atacan la posición que uno tiene, ¿cierto? Con respecto a la sana doctrina, a la profecía bíblica, pero lo que tú mencionabas del consejo que nos da el Espíritu Santo a través de Pedro es mantener un corazón humilde, no con enojo, sí, llenos del amor de Dios. Y bueno, oramos por ustedes y oren por nosotros también, sí, para que lo podamos hacer.
Que podamos hablar como debe ser hablado, ¿no? Como amén. Decía el apóstol Pablo, oren por nosotros para que podamos, sí, representar a Cristo bien, presentar los misterios del Evangelio como deben ser presentados. Y que hoy en día uno presenta la verdad y entonces lo ven como un discurso de odio, que lo reciban también en amor. Creo que es una parte importante. Escuché, pastor, que también estabas enseñando una clase que para mí es un poquito compleja, que tiene que ver con apologética, con la defensa de la fe. Y yo siempre he pensado que a veces el hacer una obra como la de Charlie Kirk, eso, no sé, yo a veces soy un poco pasional, me dejaría de pronto enojar y quisiera como defender a Dios, que Él no necesita que yo lo defienda. ¿Cierto? Pero ¿qué podrías, no sé, como mencionar también acerca de eso? O sea, ¿cómo hacemos para poder guardar el corazón en medio de la defensa de la fe?
Bueno, sí, pues gracias a Dios, mis pastores me enviaron con bendición. Tuve la oportunidad de estar en Guatemala, donde sé que tú también has estado en varias ocasiones y pude impartir esta clase de apologética. Y algo que se recomienda a los estudiosos en apologética es precisamente que la idea no es herir a las personas, no es generar contienda ni división, porque la Biblia dice que el siervo de Dios no debe ser contencioso. Entonces necesitamos es saber presentar bien el mensaje y para eso se necesita pues la llenura del Espíritu Santo, ¿cierto? Y sí, poder ser movidos por Dios para poder presentar, porque lo principal no es ganar una discusión, sino que ellos nazcan de nuevo, ¿sí? Que la gente reciba a Jesús en el corazón. Entonces, ese debe ser nuestro objetivo siempre claro en cuanto a la apologética, y es que la gente reciba a Jesucristo en el corazón.
Sí, amén. Que sí, que velos sean rasgados, que el Señor obre en ellos, y se necesita el amor, o sea, que las palabras vengan sazonadas con amor para que puedan escuchar. Ahora, bueno, en cuanto al rapto, nosotros lo tenemos claro. Me gustaría leer en 1 Tesalonicenses 4. Hay otras recomendaciones, pero podemos mencionarla ahorita más adelante. Pero en 1 Tesalonicenses 4, los versos 16 al 18, nos hablan acerca de que esto sí está en la Biblia, que esto es palabra de Dios y que creemos que se va a cumplir también, ojalá en nuestro tiempo, ¿no? Así como el Señor lo dijo y mi corazón me extrañaría que no sucediera, pero dice en 1 Tesalonicenses 4, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces, el rapto sí aparece en la Biblia, pues no con la palabra latina rapto, pero sí arrebatamiento, ¿no? ¿Qué piensas, pastor?
Sí, que precisamente esos burladores de los que hablamos comenzando este programa y en el anterior, pues eso es lo que ellos dicen, ¿no? O es una de sus posiciones. Ellos dicen, no, es que la Biblia no menciona la palabra rapto, o ellos dicen que no hay suficiente sustento en la escritura, pero yo digo, pues, ¿qué Biblia están leyendo? Sí, cierto. Y también, pues, otra cosa que ellos dicen es que es un invento moderno, la enseñanza del rapto. Pues, por supuesto, no es así, porque los apóstoles, no solamente Pablo, porque Juan, cuando escribió Apocalipsis, él en el capítulo 4 dice que él vio una puerta abierta en el cielo y un llamado, ven acá. Entonces, Juan el apóstol está hablando del rapto. En Juan 14:1 al 3 se habla de Jesús hablando, ¿no? Yo vendré y os tomaré a mí mismo, dice él. Él está preparando moradas, dice Juan 14. Entonces, Juan también habló. Entonces, sí es una enseñanza apostólica, además de lo que Pablo dice en sus cartas.
Sí, me gusta cuando el pastor habla acerca del rapto, que está conectado con donde empezamos, 2 Pedro 3, justo leímos hasta el 7, no leímos el 8, el 9, para el Señor un día es como mil años como un día, y después dice, Él no retarda su promesa, y conectado con lo que dice Juan, que Él prometió, yo me voy, pero voy a preparar un lugar, y volveré y los tomaré. Entonces la promesa es que el novio va a volver por la novia, y nosotros creemos que Jesús cumple sus promesas, que no la retarda como algunos la tienen por tardanza, solo que Él quiere que prediquemos el Evangelio para que ninguno perezca. Entonces esa es nuestra tarea hoy en día, estar predicando el Evangelio para que más personas puedan aprovechar la salvación que nos fue dada y puedan irse en este primer viaje. Y bueno, y gloria a Dios, porque es una enseñanza apostólica que incluye la promesa de Jesús, pero también aquí nos muestra en Tesalonicenses el proceso. Primero los muertos en Cristo, luego los que estemos vivos en el momento en el que Él regrese, ¿cierto? Y Él también dice que no solamente hay una promesa y un proceso, también hay un propósito. En 1 Corintios 15, y no vamos a ir allí, pero dice que es que con este cuerpo natural no podríamos disfrutar de su gloria y de las cosas que van a venir más adelante y la ciudad santa. Entonces Él nos va a transformar para que esto mortal, que no puede disfrutar de la inmortalidad, y esto corruptible, que no puede disfrutar de la incorrupción, pueda eventualmente entrar en toda la gloria y las cosas nuevas que Dios tiene para nosotros. Entonces creemos que es una doctrina sólida, y que así como hay cientos de profecías de la primera venida que hablaban acerca de Jesús y todas se cumplieron al pie de la letra, hay también profecías que hablan acerca de la segunda venida, del reinado milenial, que se van a cumplir al pie de la letra. Y esto debería también traer un deseo de, si vamos a rendir cuentas un día, de vivir bien para el Señor, ¿no? A veces creo que la gente cree o ve como si fuera malo hablar acerca de la venida de Jesús, porque dice, ah, entonces si la gente sabe que Jesús va a venir, entonces dice, ah, ¿para qué nos esforzamos? Pero ¿tú crees que ese sería realmente lo que va a producir la enseñanza del rapto de la iglesia y la venida de Jesús?
No, creo que sabemos por la Biblia que el que pone su fe y su esperanza en el rapto de la iglesia y en la segunda venida, se purifica a sí mismo, dice la Biblia en 1 Juan 3:3, genera un efecto purificador esta esperanza. Y ahora que estamos hablando hace un momento acerca de los consejos prácticos, ¿qué hacemos frente a estos burladores y todo lo que está sucediendo? Pues estar firmes en la palabra, pero también caminar en santidad, ¿cierto? La mayoría de grandes hombres de Dios siempre se destacaron porque, hombres y mujeres, porque ellos tuvieron una vida profunda de oración, pero también una vida de entrega, de consagración. Entonces, esto es lo que debemos estar haciendo en este tiempo, consagrándonos, porque esto es lo que produce el tener esta esperanza gloriosa y esta fe en el rapto.
Sí, deberíamos leerlo en 1 Juan capítulo 3, verso 3, porque creo que es el fruto, ¿no? Y dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo así como Él es puro. Y yo creo que eso también incluso puede ser un impacto mayor para la doctrina, ¿no? Porque de pronto ellos dicen, ah, yo no creo que Jesús venga y terminan viviendo mal. Pues yo sí creo que Jesús venga y que vean nuestra vida caminando en luz, en amor, en santidad, con el fruto del Señor en medio de nuestra vida, y digan, ah, ellos tienen algo diferente, y que de pronto eso sea también una puerta más para poder predicar todo el Evangelio, pero también acerca del regreso de nuestro Señor Jesús. Yo creo que parte de lo que hace que el que tiene esta esperanza a sí mismo se purifica es porque nosotros no queremos desaprovechar el tiempo, porque sabemos que los días son malos, que no queremos andar como necios o como insensatos, sino sabios, entendidos, conociendo la voluntad de Dios, llenos del Espíritu. Y entonces queremos hacer buen uso del tiempo que tenemos en esta tierra, porque no solamente queremos ir al cielo, sino queremos también todos los galardones. Y cuando la gente aprende acerca de la venida de Jesús, cuando la gente aprende que va a haber no solamente un rapto, sino un tribunal de Cristo, se ponen las pilas, se convierten en cristianos juiciosos dentro de la iglesia local. Entonces yo animaría a todos los pastores, enseñen acerca de este tema, porque eso lo que va a hacer es que su iglesia se dispare, que gente tenga un amor para servir, una pasión para vivir 100% para Dios.
Sí, amén. En el matrimonio judío, ahora está recordando eso, pastor, que la novia es la que espera al novio, ¿no? En el matrimonio, en ese contexto. Y pues somos la novia que estamos ataviados, estamos esperando al novio, pues, con vestido de novia, ¿cierto? Es decir, algo limpio, algo puro. Mi pastor John una vez dijo que santidad es que el espíritu, el alma y el cuerpo están alineados. Es decir, mi cuerpo, mi alma está haciendo lo que mi espíritu renacido anhela hacer, agradando a Dios, viviendo de acuerdo a nuestra nueva naturaleza. Entonces, y santidad es hacer la palabra de Dios, no es nada religioso, sino es vivir la palabra.
Quería conectar esto ya para terminar en los últimos minutos, es que cuando estamos leyendo 2 Pedro 3, comenzando ahí en el versículo 3, decía que en los posteriores días vendrían burladores andando según sus propias concupiscencias, y la burla específicamente era en cuanto al regreso de Jesús, que señala ahora de su advenimiento y cuándo es que Jesús va a regresar, y por eso Pedro dice, no, él no retarda su promesa. Pero justamente hablando acerca de purificación y santidad, nota la relación, porque entonces los que se burlan de la venida del Señor, los que no quieren que Jesús regrese, los que no tienen una doctrina sólida específicamente acerca de la venida del Señor, hay un problema, primero, que no tienen ese anhelo de estar con Él, no anhelan la gloria, su presencia pura, santa, y al mismo tiempo eso trae un mal efecto, empiezan a caminar más en la carne y aflojar. No sé si ves como el paralelo también, y en cambio aquellos que dicen Jesús viene, se purifican a sí mismo, ¿qué te hace pensar y qué recomendación entonces deberíamos tomar esto nosotros para nuestra vida, ¿no? Porque me hace pensar en otro pasaje cuando Jesús dice que el siervo malo dice, mi Señor tarda en venir, y empieza a aflojar en su vida, ¿no? Entonces no sé qué opinas acerca de esto, ¿no? Conectando la idea inicial.
Bueno, ha sido profetizado para estos últimos días, antes de ser raptados, un tremendo avivamiento. Y nosotros vamos a ser útiles en la obra de Dios si estamos preparados, si estamos listos, si estamos llenos de Dios, si estamos caminando en la palabra. Entonces la recomendación es que como iglesia estemos enfocados en lo que nos corresponde, lo demás son añadiduras que Dios cuida de nosotros, pero enfoquémonos en la oración principalmente, porque una persona que ora es una persona que está llena del Espíritu, y si yo estoy lleno del Espíritu, me cuesta pecar, me cuesta romper mi caminar en santidad. Entonces, yo les animo a que estén en oración privada, pero también en sus iglesias, en su iglesia local, conectados con las reuniones de oración, fuertes en oración.
Amén. Mi pastor, tomando las palabras de Jesús, él dijo, ciñanse los lomos del entendimiento con la palabra y mantengan sus lámparas encendidas. Aleluya. Que la iglesia que va a estar desatando fuego en medio de este tiempo es una iglesia de palabra y oración. Amén. Entonces, bueno, compartan, que sea bendición para sus vidas. El Señor viene pronto. Maranata.